Bueno, y ahora vamos a hacer una reflexión en torno a lo que está sucediendo, ¿no? Porque estamos todos pendientes de lo que llega desde Estados Unidos. No hablamos de huracanes, no hablamos de grandes vientos, sino de políticas que pueden complicarnos la existencia a unos u otros. Hoy con nosotros está alguien que conoce bien y es especialista precisamente en estos asuntos, como es socióloga, periodista y miembro de Geopolíticas, Naya Sanzo. Naya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, Naya, no sé, ¿era lo que te esperabas, más o menos, lo que está sucediendo ahora mismo?
Sí, esta segunda parte de la película de Trump está resultando más o menos como se había presentado la campaña. Básicamente, un Trump mucho más preparado para el trabajo, mucho más duro y con ganas de meterse tanto como con sus enemigos como con sus aliados. Un poco la sensación ya desde la campaña de que aquí no iba a quedar títere con cabeza, y las mismas prioridades que Trump había mostrado en la campaña se están repitiendo ahora. En el momento en el que empezamos a ver cuáles iban a ser las personas que iban a llevar cada sector, ya empezamos a hablar de oligarquías, empezamos a ver a personas con un perfil muy muy duro, esa presencia de Elon Musk que llamaba tanto la atención en la campaña, ya casi no lo hace. Se está viendo que tiene un papel mucho más presente tanto en los medios. Bueno, él tiene una red social que está a su servicio, está teniendo mucha más presencia que, por ejemplo, el vicepresidente J.D. Vance, que bueno, hay quienes con un poco de sorna hablan de Elon Musk como el vicepresidente de facto de Estados Unidos. Las políticas se están empezando a gestionar ahora, veremos cuáles son los efectos, pero lo que hemos visto hasta ahora es cuáles son las prioridades, que básicamente era lo que comentábamos la última vez, la cuestión de la inmigración, el tema del proteccionismo, los aranceles, y en política exterior, América Latina. Hemos visto a Marco Rubio en Panamá, y sobre todo esa rivalidad, ese enfrentamiento de momento económico que va a ser político, veremos a qué lleva en el futuro con China. En ese mapa, ¿dónde queda la Unión Europea? Bueno, pues lo último que ha dicho Donald Trump estas últimas horas es que la Unión Europea está fuera de lugar. De momento la Unión Europea no ha recibido el toque de atención por la vía de los aranceles, ya lo han recibido Canadá, México y China, 25% a Canadá y a México, a excepción de los hidrocarburos canadienses, que llevarán un gravamen del 10%, los productos chinos otro 10%, la Unión Europea todo indica que va a ser la siguiente. Las palabras de Trump han sido muy claras: no se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, y nosotros les quitamos todo, millones de coches, enormes cantidades de alimentos y productos agrícolas. Trump lo dejó muy claro la misma noche de la investidura. Habló de que la Unión Europea tenía que comprar más gas y más petróleo, y si no, recibiría aranceles. Ese es el camino que ha marcado Donald Trump, a quien, lo dicho, no le importa criticar a sus aliados y sobre todo no le importa presionarles. Lo vimos con Dinamarca, y por la vía económica va a ser no solo a un país concreto, sino al bloque en general.
Bueno, de todas formas, ya han empezado esas presiones, ya están teniendo efecto, ¿no? Porque ya los líderes europeos van a celebrar su primera cumbre, una cumbre dedicada a la defensa, donde el gasto militar va a ser notablemente incrementado precisamente, ¿no?
Sí, la presión de Estados Unidos suele tener efecto. Estamos viendo que, por un lado, Trump está intentando eliminar algunos elementos de lo que era su poder blando. Por ejemplo, la agencia USAID, de la que Elon Musk ha dicho estas últimas horas que es algo así como un nido de marxismo. que odia a América. La agencia básicamente va, no se sabe si va a desaparecer completamente, pero ahora mismo está paralizada. A cambio de eliminar ese poder blando, lo que está utilizando es un poder mucho más duro y que siempre tiene efectividad. Lo hemos visto en Panamá ya está hablando de limitar el papel de China en Panamá, está hablando de que Marco Rubio recibirá un informe en el que se le explique cuál es la presencia real y cómo se va a reducir, y también cómo los buques estadounidenses van a tener prioridad. En el caso de la Unión Europea, está claro que la exigencia más clara era aumentar el gasto en defensa. ¿Cómo ha reaccionado Dinamarca a las presiones sobre Groenlandia? Ofreciendo a Estados Unidos más presencia en Groenlandia. No ha sido por la vía de la resistencia, sino por la vía de intentar acomodar esas nuevas exigencias. La Unión Europea sabe que no está en condiciones de luchar contra Estados Unidos. La Unión Europea está en un momento en el que ha decidido que su futuro está de la mano de Estados Unidos y que no puede permitirse perder a su principal aliado, aunque sea el mismo aliado que está presionándole para que modifique realmente lo que han sido sus bases económicas desde la Segunda Guerra Mundial. Mark Rutte está hablando de hacer recortes en educación, en sanidad y pensiones, es decir, aspectos totalmente básicos del estado del bienestar de los países europeos. ¿Para qué? Para aumentar en defensa. Nos dice que si no, vamos a tener que invertir en clases de ruso o en emigrar a Nueva Zelanda. El aumento del gasto militar, que se pretende no solo aumentar ligeramente, sino prácticamente duplicar o incluso más, si escuchamos a los países bálticos, que quieren subir al 5% del PIB. Esa es la respuesta a las presiones de Donald Trump, es decir, hacer exactamente lo que pide Donald Trump. No sé dónde queda ahí la autonomía estratégica de la que ha hablado en algún momento a Emmanuel Macron.
Bueno, pues sí, que queda en el aire, exactamente en el aire, ¿no? Pero bueno, de todas formas, también hay que recordar que ahora mismo tenemos, bueno, pues una guerra en Europa en estos momentos. Hay una guerra como la de Ucrania. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones? Porque ya hemos visto, por ejemplo, que hoy Netanyahu va a acudir a la entrevista con Donald Trump, ¿no? Es la primera vez y la primera entrevista es muy significativa que sea además Netanyahu precisamente, ¿no? Al que prácticamente le ha dado un respaldo absoluto, se puede decir, aunque también es verdad que con alguna contraprestación, como es el que al menos escenifique una tregua, ¿no? En la Franja de Gaza.
Sí, por lo que hemos podido leer en la prensa estadounidense, incluso en la prensa estadounidense muy crítica con Donald Trump, la intervención del enviado de Trump para Oriente Medio fue decisiva a la hora de que Israel aceptara finalmente un alto el fuego según unos planteamientos que ya se habían puesto sobre la mesa hacía muchos meses y que Israel había rechazado. También es verdad que después de que se consolidara más o menos este alto el fuego y este proceso de intercambio de prisioneros, Trump ha sacado otra vez, ha puesto sobre la mesa la idea de, no sé cómo quiere él llamarlo, básicamente es la limpieza étnica de Gaza, trasladar a la población, habla de 1,5 millones de personas, básicamente toda la población de Gaza, a Egipto o a Jordania. Ha insistido, después de que los países negaran esa posibilidad, ha insistido en que lo van a hacer porque nosotros hacemos mucho por ellos. Por lo tanto, el apoyo de Estados Unidos a Israel va a seguir siendo incondicional. Quizá de una manera ligeramente diferente a la de Biden, pero va a seguir siendo incondicional. Y es verdad que es muy relevante que Netanyahu sea la primera persona a la que recibe Donald Trump, especialmente en comparación con las dificultades que está teniendo Volodymyr Zelensky para ser recibido por Trump en la Casa Blanca. La estrategia de Trump hacia Ucrania sí que va a ser bastante diferente. La guerra de Ucrania es una guerra que a Trump no le interesa especialmente. básicamente porque Europa ha dejado de ser un teatro principal en este enfrentamiento entre grandes potencias. Su foco está puesto en China y quiere terminar esa guerra por la vía de algún tipo de acuerdo, no por la vía de dejar tirada a Ucrania, eso lo ha dejado claro, y la presión a Rusia no solo no va a disminuir, sino que va a aumentar. El intento de Estados Unidos va a ser sancionar al gas y al petróleo ruso, al gas natural licuado y el petróleo, que casualmente compiten en el mercado internacional con los hidrocarburos estadounidenses. Pero sí que es verdad que Trump está intentando buscar una vía de negociación hacia un alto el fuego que beneficie de alguna forma a Ucrania. Va a ser complicado que lo consiga, porque los hechos ahora mismo sobre el terreno no están favoreciendo a Ucrania, que se encuentra a la defensiva, mientras que Rusia es quien está avanzando. Pero realmente es muy relevante que Trump tenga más interés por Oriente Medio que por Ucrania, que en realidad es una muestra del poco interés que tiene Estados Unidos ahora mismo hacia Europa, algo que no sé si los países europeos están comprendiendo realmente.
Bueno, pues esto es lo que tenemos, ya veremos. A ver, mencionabas antes en el primer análisis, también hacía referencia a que ha ido Trump marcando los puntos de la campaña electoral. Bueno, ha habido un elemento que es el de la inmigración, fundamentalmente, ¿no? El combatir la inmigración irregular. ¿Crees, Naya, realmente que va a poder hacer lo que dice que quiere hacer, es decir, expulsar a todos los inmigrantes irregulares de Estados Unidos, teniendo en cuenta de que la economía estadounidense o buena parte de ella va a depender precisamente de esa mano de obra?
Sí, en las primeras horas, desde que se anunciaron las primeras medidas, ya empezaron a salir noticias de que el trabajo agrícola estaba teniendo muchos problemas porque las personas tenían miedo de ir a trabajar. Estados Unidos se construyó sobre el trabajo esclavo y sobre el trabajo migrante. El trabajo esclavo desapareció, en cierta forma. El trabajo migrante sigue siendo absolutamente clave. Lo decía Claudia Sheinbaum la semana pasada. Hay empleos que no pueden sobrevivir sin el trabajo migrante. Si escuchamos a los demócratas, te dirían que Trump no va a ser capaz de cumplir con sus objetivos porque ellos deportaron mucho más. La idea de deportar migrantes no la ha inventado Donald Trump, pero él sí que ha hecho de esa idea uno de los centros de su campaña y de su presidencia. Hemos visto ya el primer enfrentamiento, por ejemplo, con Colombia, con Venezuela ha habido algo de diálogo para que Venezuela reciba también a los migrantes deportados. Trump ha hablado de utilizar Guantánamo, un campo de detención, un campo de torturas, para alojar ahí a migrantes, y lo que él califica de migrantes ilegales, criminales. Se habla de que va a haber un número récord de criminales deportados. Esto es algo que vamos a seguir viendo a lo largo de la presidencia de Trump, que va a ser que sus grandes éxitos en políticos van a ser cosas que no se pueden comprobar. ¿Hay un récord de criminales deportados? Pues posiblemente no, pero no tenemos tampoco forma de decir que no es verdad. En su primera legislatura hablaba de todos las tramas de trata de personas, sobre todo de trata de menores, que había desarticulado. ¿Había algo tangible ahí? Realmente no lo había. Pero Trump lo sigue insistiendo y sus medios van a seguir dando credibilidad a esas ideas. Si vemos estos días la Fox, el canal más cercano a Trump, se está dedicando a esa cruzada contra esas contrataciones, teniendo en cuenta la diversidad y la inclusividad. En este caso, a lo que se referían esos programas era a que no todas las contrataciones fueran de hombres blancos, que a igualdad de condiciones se contratara también a mujeres, minorías. Se está dando mucho mucho aire a esta idea. La semana pasada, la derecha más extrema de Estados Unidos culpaba, por ejemplo, del accidente que hubo, ese choque entre un avión y un helicóptero Black Hawk, a la contratación por diversidad e inclusión, porque culpaban del accidente a una piloto trans. Vamos a ver, para llegar a ser contratada como piloto, no era verdad, por cierto, la piloto trans no era la piloto, y lo confirmó públicamente en un vídeo. Para llegar a ser contratada como piloto tienes que pasar por todo ese entrenamiento de pilotos, que no se aprueba por ser mujer trans o por ser mujer o por ser parte de una minoría. Es una forma en la que el campismo está recuperando un poco el Estado para las personas que ellos consideran que tienen que estar al mando, que ya vemos un poco cómo es la composición del equipo de Trump. La legislatura no solo va a tener mucha retórica contra la población migrante, sino también contra esas minorías que habían conseguido una cierta presencia en los puestos altos del Estado, por esta apertura que se había producido en los últimos años, y que es simplemente reflejar en el Estado lo que está en la población. Los hombres y mujeres blancos no son el 80% de la población hace muchas décadas. El trumpismo va a intentar que sí sean ese porcentaje en los puestos más altos del Estado, y estamos viendo cómo sus medios ya están dándole credibilidad y mostrando con eso que Estados Unidos va a volver a ser grande otra vez, va a volver a ser innovador, va a ser competente, que es lo que da a entender es que las mujeres, las minorías, no son personas competentes. La retórica va a ser muy muy dura contra esta población, que no es tan minoritaria.
Pues no parece que sea tan minoritaria, ni mucho menos, si uno ve el reflejo demográfico de lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, lo que sí tenemos claro es que estamos ante una plutocracia enorme, donde ya es un gobierno de ricos, de los más ricos, por decirlo de alguna manera, que hasta ahora siempre quedaban a la sombra y ahora ya han decidido dar el paso al frente, al menos de la mano de Donald Trump. Eso es lo que tenemos, ¿no?, en este caso, Naya.
Sí, eso está claro. Se aparta todo intento de parecer el
ya no hay disimulos,
pueblo,
ya no hay
disimulos. Y se da el poder. Claro, y se da el poder a las personas que siempre lo han tenido realmente, pero que quizá en otros momentos han estado más o en la sombra o financiando, y ahora directamente pues se les pone al mando de los sectores en los que han conseguido todo ese dinero.
Bueno, pues Naya Sanzo, te agradecemos a que nos hayas acompañado en esta mañana. Estaremos en contacto y seguiremos analizando, porque querámoslo o no, lástima que no podamos elegir todos al presidente de los Estados Unidos. Debería ser por lógica, ya que como al final es el que casi casi manda y gobierna el mundo, pero bueno, no nos dan por ahora esa satisfacción. Naya, estaremos en contacto. Berarte, eskerrik asko.
Muchas gracias.
Venga,
gracias.